sacarlas de nuestro corazón. Quiero leerte lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, nos dice de esta manera. Dice que las semillas sobre la tierra, aquí está hablando Jesús sobre aquella parábola del sembrador, que salió una persona a sembrar, y fíjense lo que sucedió. Dice que las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, ¿qué es lo que sucede? Diga conmigo, caen. Entonces, nuevamente, ¿cuántos de nosotros hemos recibido mensaje, especialmente cuando tiene que ver con la palabra del Señor, ¿verdad? Hemos escuchado un mensaje, la recibimos, tenemos gozo, salimos de este lugar con una, con no sé qué, ¿verdad? Que en nuestro corazón estamos prendidos, pero sin embargo, cuando salimos y vienen los problemas y empiezan a los compañeros del trabajo a echarnos carrilla, ¿qué es lo que sucede? Caemos por causa de que hemos recibido la palabra, pero la hemos recibido con gozo, todavía teniendo en nuestro corazón rocas. Por eso vuelvo a repetir, es importante reconocer e identificar las rocas que hay en nuestro corazón. La semana pasada estudiamos tres cosas que debemos entender para deshacernos de las rocas que hemos colocado, que nosotros mismos hemos creado dentro de nuestro corazón. Estas rocas van a bloquear que las raíces vayan profundo y podamos ser personas fructíferas. Primero identificamos qué es lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Estuvimos hablando qué es lo que Dios ha hecho. Hizo un camino para el perdón. Tú y yo tenemos ahora un camino que se llama Jesucristo, ¿verdad? Y esa nos lleva hacia el perdón. La segunda cosa es tenemos que saber lo que nosotros hemos hecho. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué es lo que tú has hecho? ¿Qué has hecho recientemente? ¿Verdad? Pregúntale, no tengas miedo. Y la tercera cosa es, ¿qué es lo que yo debo hacer para después hacerlo bien? ¿Verdad? Hacer lo que pueda para que las cosas vuelvan a su normalidad. Estuvimos hablando de que tal vez si tú has herido a una persona, lo importante es de que tú vayas y estés en paz con esa persona. Que si haya habido animosidad dentro de ustedes o entre ustedes, usted tiene que ir a pedir perdón o a simplemente decir, mira, esto es lo que ha sucedido y explicar la realidad de las cosas. Porque muchas veces nosotros hemos ofendido personas que no es intencional, mas sin embargo lo hemos hecho. ¿Cuántos han estado ahí? O alguien aquí nunca ha ofendido a alguien. Bueno, dice, yo nunca, pastor. Entonces, si usted nunca, yo quiero aprender de usted, porque todos de una manera u otra ofendemos, pero no quiere decir que es intencional. Y a veces es intencional. Así que si usted lo ha hecho intencional o sin intención, usted tiene que ir y hacer lo correcto, que es ir a ponerse en paz con esa persona. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, con una tristeza en su corazón. Amén, pastor. Casi como, ¿por qué tengo que ir? Hoy quiero ir aún más profundo hablando acerca de una de las disciplinas espirituales que podemos hacer en nuestra vida que se llama arrepentimiento. Esto es lo que podemos empezar a tener como una disciplina espiritual. ¿Cuántos de nosotros aquí, cuando nos arrepentimos a Dios, simplemente nomás nos arrepentimos a Dios y ya estuvo? Le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos. Pero no pedimos perdón a los demás, ¿verdad? No, usualmente no es una práctica que hacemos arrepentirnos con aquellos que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Lo que garantiza que hemos hecho todo lo posible para poder excavar las rocas de nuestro corazón. ¿Se acuerdan de las rocas que les acabo de mencionar? Bueno, el ir más allá, el poder hablarle a alguien más y arrepentirme y pedirle perdón a alguien más, quiere decir que estoy yo haciendo todo lo posible para quitar esta roca de mi vida. Eso es ir más allá de lo que normalmente hago, que es pedirle perdón a Dios y ya estuvo. Pero tengo que ir más allá, pedirle perdón a aquel que he ofendido, o pedirle perdón o hacer las cosas bien si he robado, si he mentido, si he cometido adulterio, si he cometido cualquier cosa que he hecho, yo tengo que empezar a hacerlo bien o hacerlo lo mejor posible. Así que nuevamente, es aquella cosa entre aquello inicial contra aquel continuo arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros cuando recién conocimos al Señor le pedimos perdón al Señor y ya nos arrepentimos y sentimos un gran gozo y decimos, Señor, gracias por esta salvación que tú me has dado? Sé que soy una nueva criatura ahora en Cristo Jesús. Ahora las cosas viejas han pasado, las cosas nuevas aquí están, Señor, gracias, tú has hecho esto nuevo. Y tenemos un gran gozo por el arrepentimiento inicial que tuvimos. Eso es Algo que tenemos que tener en mente, que nunca se nos va a quitar, y decir: Señor, gracias por esa salvación. Pero ¿cuántos después de haberle pedido perdón al Señor inicialmente todavía cayeron después de pedirle perdón al Señor y de ser salvos? ¿Cuántos? Amén, amén. Entonces, nuevamente, ¿qué quiere decir eso? ¿Que has perdido tu salvación? No, mas sin embargo significa que tuviste que pedir perdón de nuevo, arrepentirte de nuevo. ¿Cuántos saben que eso se tiene que hacer? Si no lo sabía, lo puede hacer y puede empezar a hacerlo, porque Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados. Gloria a Dios, amén. ¿Sí o no? Así que nuevamente, no es solamente el: ah, ya le pedí perdón a Dios una vez y ya estuvo. No, constantemente tenemos que pedir perdón al Señor. Nuestro arrepentimiento inicial es cuando reconocemos todo nuestro pecado, que nosotros mismos somos pecadores, y pedimos el perdón de Dios para que podamos ser puestos en relación correcta con Él. En otras palabras, para que nuestra relación con el Señor sea restaurada. Fíjese lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 17. Nos dice: a partir de entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos, o del cielo, está cerca. Fíjense, Jesús empezó a predicar que se arrepintieran de sus pecados, porque el reino del cielo, o el reino de los cielos, estaba cerca. Entonces, nuevamente, el arrepentimiento es también una disciplina espiritual, no solamente inicialmente cuando le pedimos al Señor perdón, pero también continua, una que necesitamos usar regularmente. Esto no es porque necesitamos que ser salvos una y otra vez, aunque yo sé que hay algunos aquí, ¿verdad? O hemos nosotros, cuando empezamos a conocer al Señor, si el predicador nos pidió: ¿quién quiere recibir a Jesús?, uno levantara la mano, ¿sí o no? Amén. Y después, ¿qué es lo que sucedía? La próxima semana el pastor, el predicador, otra vez: ¿quién quiere recibir a Jesús? Y otra vez levantábamos la mano. Yo no sé usted, pero yo me salvé como 4 o 5 veces, ¿verdad? Antes de poder agarrar la onda y decir: bueno, ¿sabes qué? No tengo que constantemente pedirle perdón al Señor por mis pecados nada más para ser salvo. No, porque el Señor, una vez que te salva, eres salvo, eres de Él. Y entonces, nuevamente, la salvación de Dios viene a través de ese arrepentimiento inicial que tú le pides al Señor. Es porque, otra de las cosas es porque queremos estar constantemente quitando los obstáculos, y es que nosotros vamos a hacer del arrepentimiento una disciplina espiritual cada vez. Es de que usted va a pedirle perdón cada vez al Señor, es porque usted va a hacer de esta disciplina, el arrepentimiento, perdón, esta disciplina espiritual de su vida. Amén. Así que, nuevamente, si usted va a pedirle perdón constantemente al Señor, es algo que tenemos que tener perdón. Fíjese lo que dice 2 Corintios capítulo 12, versículo 21. Nos dice de esta manera: dice, así es, tengo miedo de que cuando vaya de nuevo, Dios me humille ante ustedes y quedaré entristecido, porque varios de ustedes no han abandonado sus viejos pecados. ¿Qué es lo que no habían hecho estos corintios, los de Corintios? ¿Cuánto? No habían abandonado sus pecados. No habían abandonado sus pecados. Y fíjense, lo dice: no se han arrepentido de su impureza, de su inmoralidad sexual, ni del intenso deseo por los placeres sensuales. El apóstol Pablo estaba aquí como, dice: tengo miedo de que cuando vaya ustedes no se hayan arrepentido verdaderamente de lo que ustedes están haciendo. ¿Cuántos necesitan abandonar alguno de estos pecados? Amén. Usted y yo, hay cosas en nuestra vida, rocas que tenemos que identificar, que no quieren irse de nuestro corazón, no quieren ser desarraigados, de nuestro corazón. Pero usted y yo tenemos la responsabilidad de arrepentirnos y de empezar a sacarlos. Por eso vuelvo a repetir que el que usted se arrepienta todo el tiempo es una señal de que usted no quiere nada que se esté albergando en su corazón, sino que usted está sacando continuamente. Bueno, hoy me enojé, Señor, perdóname por enojarme. Y después mañana: hoy, Señor, le dije 2 que 3 cosas a aquel, Señor. Y empezar a sacar: Señor, esta vez, híjole, vi algo que no debería, Señor, perdóname. Y empezamos ahí a arrepentirnos constantemente, para que sea esto una disciplina espiritual en nuestro corazón. Así que, al pensar en el arrepentimiento, hay que considerar 3 cosas. El corazón. Diga conmigo: el corazón. Diga conmigo: los pies. Y diga conmigo: la boca. Entonces, necesitamos que considerar estas tres cosas en nuestro cuerpo, que es el corazón, los pies y la boca. Primero que nada, tenemos que ver un corazón arrepentido. Un corazón arrepentido. Si usted está tomando nota, ¿verdad? Quebrantado ante el Señor con tristeza que viene de Dios. Déjeme le explico esto, porque muchos dicen, ¿a poco Dios nos hace tristes? Bueno, no es de que nos haga tristes, pero nos redarguye. ¿Cuántos han estado aquí alguna vez? Esa palabra redarguir significa nos hace y nos convicciona en el corazón que algo que hicimos no estuvo bien. ¿Cuántos han estado ahí? Entonces, esa tristeza de decir, híjole, lo que hice estuvo mal. Esa es la tristeza que viene de Dios. ¿Para qué? Que nos lleva hacia el arrepentimiento. No que nos lleva a condenarnos ni a golpearnos en la cabeza por lo que hicimos mal, no. Nos lleva y nos dirige hacia el arrepentimiento. Este corazón arrepentido, ¿verdad?, es quebrantado ante el Señor con tristeza que viene de Dios. En otras palabras, el Señor, perdóname, lo que hice estuvo mal. Hoy te pido perdón por lo que acabo de hacer. Y fíjese, para tener un ejemplo más vivo, fíjese lo que dice David en el libro de los Salmos, capítulo 51, 16 y 17. Dice: tú no deseas sacrificios, de lo contrario, te ofrecería uno. Fíjese lo que dice el salmista: dice, si tú quisieras un sacrificio, yo te lo doy, Señor. Si tú quieres un sacrificio, yo te lo doy. Pero dice, tampoco quieres una ofrenda quemada. Esta era costumbres de la cultura judía. La cultura judía decía, hey, si has cometido algo incorrecto, sacrifica algo para el Señor en olor fragante para que Él les perdonara. Y también había una ofrenda quemada. Había diferentes ofrendas y diferentes sacrificios y había un montón de rituales que la cultura judía tenía para poder ser puros de nuevo. Mas sin embargo, fíjese lo que dice, el sacrificio que sí deseas es un espíritu, diga conmigo, quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. ¡Wow! ¡Wow! Entonces lo que Dios quiere no es un sacrificio, no es, vuelvo a repetir, ah, mira, voy a hacer esto para ser perdonado, voy a hacer aquello para ser perdonado. No. Es lo que Él dice, mira, yo prefiero lo que tú deseas, Señor, es un espíritu quebrantado. Es decir, Señor, lo he regado y no voy a volver a hacerlo. Y otra de las cosas es un corazón quebrantado. Señor, sé que no merezco tu perdón, mas sin embargo lo recibo. Sé que no merezco lo que tú estás haciendo por mí, tus bendiciones, mas sin embargo, gracias por permitirme recibir de tus bendiciones. Gracias, Señor, porque yo no. Empezar a darle gracias a Dios por las cosas que tú no mereces, mas sin embargo, sabes que por la gracia y el amor que Dios te tiene, estás recibiendo eso. Así que nuevamente, eso tiene que ver con un corazón arrepentido. Es lo primero que necesitamos que tener. Un corazón. Antes de confesar cualquier cosa, tenemos que tener un corazón arrepentido. Amén. Segunda cosa que tenemos que tener son pies arrepentidos. Así que pies arrepentidos. Eso significa que estaremos girándonos y moviéndonos en una nueva dirección. Pies arrepentidos. Eso significa que estaremos girándonos y moviéndonos en una nueva dirección. Lo que necesitamos que hacer es saber que nuestros pies no pueden seguir yendo en la misma dirección si tú estás arrepentido. Ah, ¿sí o no? ¿Cuántas esposas aquí? Y bueno, mejor ni voy para allá, ¿verdad? Porque ahorita salen las esposas a decir, no, pastor, si yo le dijera, ¿verdad? Bueno, o los esposos también, ¿verdad? Igual con las esposas. ¿Cuántos esposos aquí o matrimonios podríamos decir, como les dije yo la otra vez, confesé, ¿verdad? De que mi esposa me estaba llamando casi, casi, dice, víbora, ¿verdad? Bueno, y el pastor, ¿verdad? Si no estuvo aquí, vaya a la website y escuche el mensaje. Pero bueno, esa, para no entrar mucho en detalle, ella me estaba diciendo eso, me comparó a una víbora, no por víbora, ¿verdad? Pero porque cuando llego a la casa me empiezo a quitar los zapatos, me empiezo a quitar la chamarra, me quito todo un montón de cosas y después al rato mi esposa dice, pareces, mira, porque dejas aquí tus cosas así como si estuvieras quitando la piel. Pero bueno, igual, Si yo estoy arrepentido, ya no voy a, y le pido perdón a mi esposa por hacerle más trabajo, porque ella tiene después, no le gusta ver las cosas en el suelo, entonces yo le digo, déjalas ahí, amor, yo lo levanto después, después el próximo día, ahí están. Es, no, pero es ahora, ¿verdad? Entonces yo le digo después para no darle un tiempo, porque si le digo después, para ella es, tiene que ser específicamente en 5 minutos antes, ¿verdad? Y a esta hora, porque si no, ella lo recoge. Entonces por eso es, me dice, mejor para evitar eso, dice, levántalos y déjalos en el, o quítate la ropa en el cuarto, ya tan siquiera están en el cuarto, no tengo que ir a recogerlas después de llevarlas al cuarto. Si yo digo que tengo pies arrepentidos, yo tengo que empezar a quitarme la ropa, pero ahora de llevarlas hacia el cuarto. Y les dije que no he hecho un buen trabajo en esto todavía, estoy trabajando, el Señor está trabajando conmigo, ¿verdad? Qué excusa, bueno, para justificarme, pero bueno, estoy trabajando porque sé que es, no es un hábito para mí, porque estoy mal acostumbrado, si lo podemos decir esto, de acuerdo a mi esposa. Yo estoy acostumbrado a mi forma porque esa es mi forma de ser, pero para mi esposa, si yo quiero que ella, ¿verdad?, pueda tener y estar en paz, yo necesito que hacer y trabajar juntos, decir, ok, está bien, porque yo también le pido cosas a mi esposa que a mí me gustaría tener. ¿Maridos? ¿Sí o no? Entonces tenemos que trabajar mutuamente. Algunos de ustedes ya están como, síguele, pastor, dale, ¿verdad? Ya los veo con la... Están como viéndome como si, híjole, pero bueno, deberemos traer una serie de matrimonios algún momento pronto. Pero bueno, lo que le quiero decir es de que si yo tengo pies arrepentidos, yo no puedo seguir haciendo lo mismo. Tengo que girar mi dirección y moverme hacia esa nueva, ese nuevo rumbo, nuevo camino. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo si tengo pies arrepentidos. Fíjese lo que dice capítulo 8, versículo 10 al 11 de Juan. Nos dice de esta manera Jesús. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús. Vete y no peques más. ¡Wow! Yo no sé usted, pero esa es una foto hermosa de que si alguien aquí pensaba que Dios estaba enojado con usted por lo que usted había cometido o un error, si algún momento queremos saber ¿cuál es el corazón de Dios para alguien que tropieza o alguien que ha hecho lo incorrecto? Es aquí, está en capítulo 8, el versículo 10 al 11. Mas sin embargo, previamente a estos versículos, usted va a ver, y si usted lee este capítulo, se va a dar cuenta de que a la mujer la habían agarrado en el acto mismo de adulterio. Y este acto, ¿verdad?, de adulterio, de acuerdo a la cultura judía, la ley decía que ella debía morir, tenía que morir apedreada por causa de ella haber cometido este error. Y como había fariseos o personas que enseñaban esta ley, vinieron con Jesús y Jesús y ellos no se llevaban muy bien. Entonces a Jesús lo querían agarrar como diciendo algo incorrecto para también apedrear a Jesús. Mas sin embargo, ellos pensaron, ahora sí tendrá que, de acuerdo a la ley, decir que ella es culpable y decir exactamente que ella merece la muerte. Ahora sí agarramos a Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿dónde estaba el marido? Porque aquí nada más traen a la mujer. Si se da cuenta, también la ley decía que no solamente la mujer, sino también el hombre tenía que morir. Los dos, así que yo me pongo a pensar a veces, ¿será que a estos fariseos habrán planeado algo para encontrarse con Jesús? Claro, yo me imagino, ¿verdad? Yo no sé, pero a mí me gusta imaginarme cuando leo la Biblia. Entonces nuevamente me pongo a pensar que era una forma de poder agarrar a Jesús en algo que era incorrecto. Más sin embargo, Jesús les recuerda a los fariseos y a todos los que estaban acusando a esta mujer, les recuerda de su propio pecado. Y les dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues todos acusados por su conciencia ahí, porque todos sabían que eran pecadores. Dice que dejaron, todos aventaron las rocas. Y es nada más Jesús y la mujer al último. Jesús y la mujer. Y como vuelvo a repetir, si alguna vez usted quería saber si Dios está enojado con usted por las cosas que usted ha hecho incorrectamente, aquí tiene el corazón de Jesús diciéndole, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Imagínese eso. Él fue el que escribió y le dio estos mandamientos a Moisés. El Señor estuvo presente para decirle: hey, yo te estoy diciendo, yo tampoco te condeno, yo no vine para condenarte. Y Jesús, si usted está aquí presente hoy, en esta mañana, en esta tarde, si usted está presente y dice: yo he cometido algo incorrecto, erróneo, Señor, yo no sé si soy perdonado o perdonada, yo no sé si me aceptarías, déjame le digo que aquí le está diciendo Jesús: vete y no peques más. Esto lo que tú has cometido, yo no te condeno, pero para de hacerlo. Son pies arrepentidos. Gira hacia una nueva dirección y camina hacia ese rumbo. Ya no sigas por ese camino en el que andabas. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer. Tercer cosa que tenemos que hacer es tener una boca arrepentida. Amén, boca arrepentida. Confesando lo que me he vuelto y de lo que me he vuelto a. No sé si se traduce muy bien o si me están viendo como, ¿qué significa eso? ¿Qué dejé de hacer? ¿Y hacia qué y qué sí empecé a hacer? ¿Qué dejé de hacer y qué sí empecé a hacer? Eso es, confieso lo que quiero dejar de hacer y confieso lo que voy a empezar a hacer. Eso es lo que la boca arrepentida significa. Y fíjense lo que dice el salmista en el capítulo 32, versículo 1 al 5. Nos dice: oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia. Wow. A quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida total. ¿De qué? Transparencia. Otra versión dice honesta. Mientras me negué, dice, a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como el agua al calor del verano. Y finalmente te confesé todos mis pecados. Y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste toda mi culpa. ¿Qué sucedió? Uf, wow. Si alguien sabía que había cometido pecado y que se había equivocado, era David. Y David sabía que al único que podía correr era a Dios. No correr de Dios. ¿Qué es lo que hacemos usualmente cuando hemos hecho algo incorrecto? Corremos de Dios. Decimos: ya no quiero ir a la iglesia. Ya no puedo ir a la iglesia. ¿Cómo ir a la iglesia ahora con esta vergüenza que tengo? Si la gente se entera o se ha enterado lo que he hecho en Facebook, en Snapchat o en diferentes lugares en los que yo pongo mis redes sociales, ya me estoy acá, ¿verdad?, bailando la quebradita y estoy empezando. Y a veces uno se siente con vergüenza. ¿Cómo voy a regresar a la iglesia si no he estado haciendo lo que Dios me está llamando a hacer? Déjame le digo que David finalmente dice: yo voy a confesar lo que no he estado haciendo de acuerdo a la palabra de Dios, pero voy a empezar a hacer esto, Señor. Voy a empezar a confesar mis rebeliones porque tú me has perdonado. Y después me encanta lo que dice: toda mi culpa desapareció. ¿Qué es lo que sucede cuando tú y yo confesamos? ¿Viene paz, sí o no? Viene paz a nuestro espíritu. Una vez que tú pides perdón, una vez que tú le has dicho al Señor: esto es lo que hay en mi corazón, y después hace lo correcto, empieza a haber una paz que sobrepasa todo entendimiento sobre tu vida. Así que la pregunta es: ¿a quién debo confesar? ¿A quién debo confesar? ¿A quién debo confesarle lo que yo he hecho? Muchos de nosotros no sabemos a quién. Porque cuando lo hacemos, hemos sido traicionados, o lo hemos hecho, hemos sido traicionados, y la gente empieza a divulgar cosas que no son ciertas. Entonces, primero que nada, usted tiene que confesar a aquellos que están dentro de su círculo de influencia. Diga conmigo: círculo de influencia. Perdón, de ofensa. Diga conmigo: círculo de ofensa. Yo tengo que confesar si has dicho algo incorrecto en frente de otros. No vayas a ir con aquel del cual tú hablaste. Déjame le digo por qué. Primero que nada, si yo estoy en el carro, o si yo voy en un carro, o si yo estoy en mi casa teniendo un grupo familiar o algo, y empiezo yo a hablar mal de alguien, ¿qué es lo que va a suceder a aquellos que me están escuchando? Se van a llenar de aquellas cosas malas que yo le estoy, de las cuales yo estoy hablando acerca de esa persona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, significa el confesar. Cuando confieses, confiesa tu círculo de ofensa. En otras palabras, no vayas con aquel que tú hablaste mal. Habla con aquellos que, con los que te estaban escuchando en ese momento. Ve hacia cada persona y si sabes lo que dije acerca de esa otra persona no estuvo bien, te pido que me perdones. Porque esto ahora se refleja hacia ellos. Ellos empiezan a tener un mal concepto acerca de esa otra persona. Vamos a hablar y ser honestos. ¿Cuántos papás aquí hablan enfrente de sus hijos? Yo sé que yo sí lo hago. Van mis hijos en el carro y empezamos a hablar. Es difícil, mi esposa y yo, no hablar acerca de las cosas de la iglesia cuando estamos en el carro, pero a veces se nos ha olvidado que están nuestros chiquillos ahí atrás. Y a veces empezamos a hablar de cosas que sucedieron en el servicio, cosas que sucedieron con un hermano, una hermana. No cosas malas, pero sí cosas que a veces digo, ¿cómo podemos mejorar? No, es que la persona no hizo esto, no hizo aquello. Entonces una vez yo escuché a mi hija hablarme y me dijo, oh papi, pero aquella persona no va a hacer esto, ¿o sí? O no, porque tú dijiste la otra vez que no lo hizo, entonces te vas a enojar con aquella persona. Le dije, híjole, ahí fue como que se me abrieron los ojos, dije, híjole, ¿qué estoy yo impartiendo a mis hijos? ¿Qué estoy yo diciéndole a mis hijos acerca del ministerio? Que es frustrante, que a veces es, a veces de una manera u otra es imposible no sentirse de una manera impaciente. ¿Sí me explico? Usted tal vez me está viendo y me está diciendo, pastor, usted, claro que sí. Porque hay cosas, obviamente usted sabe, enfrente de las escenas y detrás de las escenas que suceden. ¿Cuántos saben de lo? O cuando usted va a un restaurante, usted no ve al cocinero, ¿sí? Bueno, nosotros somos los cocineros. Usted viene a disfrutar un buen platillo. Pero hay cosas que se hacen antes del servicio para que usted, cuando usted viene, esté listo para usted. ¿Amén? Y por eso tenemos una vez al año un tiempo donde reconocemos a nuestros voluntarios para que ellos sean los que están detrás de las escenas, ahora enfrente de las escenas, para que así todos puedan reconocerlos. Entonces vuelvo a repetir, a veces hay cosas frustrantes que suceden, como que no está funcionando la pantalla, como que el sonido no está como debe, y empezamos a hablar de cómo podemos mejorar las cosas. Cuando uno habla enfrente de los demás, usted tiene que tener cuidado lo que usted está hablando, que sea de edificación. Especialmente si nuestros hijos están alrededor presentes. Y eso va para cualquier persona que esté presente. Entonces si yo tuve que decirle a mi hija que no era, que yo estaba enojado con esa persona, yo dije, no, yo estoy frustrado el no poderlo haber cambiado, tenerlo como se debería. Le dije, pero no tiene que ver con la persona, no quiero que ella empiece a agarrar un mal concepto del ministerio, porque el ministerio es hermoso. Cuando nosotros estamos en el Señor y estamos sirviendo al Señor con todo nuestro corazón, es hermoso. Pero sabemos que hay cosas que pueden afectar a aquellos que nos están escuchando. Así que la confesión no es solo acerca de la libertad. No quiere decir que yo tengo libertad de echar mi basura en otros nada más como bien se me venga en gana. No, significa que yo tengo que tener cuidado. Mi confesión tiene que ser sobre sanar lo que ha sido quebrantado, lo que no sucedió bien. He creado, ¿verdad?, para poder crear y sacar estas rocas que hay dentro de nuestros corazones. Decir, ¿sabes?, podríamos haber hecho esto o podríamos haberlo hecho de esta manera, cambiar esto. ¿Sí me explico? Entonces estamos ahí para poder ayudar a otros que puedan saber que hay soluciones para las cosas que tenemos como problemas o retos en nuestra vida. ¿Qué es lo que debo de hacer? Primero que nada, tengo que confesar a aquellos que están en un liderazgo espiritual. Entonces tengo que confesar, cuando confiese, tengo que confesar a nuestro círculo de ofensa, pero confesar a alguien que es maduro, a mi liderazgo. Alguien a quien usted podría decir, yo no tengo por qué dudar de que esa persona está ahí para poder ayudarme a crecer en el Señor. Amén. Entonces tengo que saber, por ejemplo, un niño hacia un padre se está arrepentido. Padre, perdóname. Eso es un buen ejemplo. Por ejemplo, que mi niño me venga y me pida perdón por lo que él o ella hizo, o tu hijo, ¿verdad? O tu adolescente que venga y te pida perdón. Eso es una manera de confesar hacia alguien que es maduro, alguien que es importante que podemos hacer. Primero, puedes encontrar al pastor. Obviamente el pastor es al primero que pensamos el poder ir a confesar y pedirle perdón o pedirle que nos guíe o lo que sea. Pero también hay personas maduras en el Señor que son parte del liderazgo, a las cuales nosotros podemos ir y confesarle algo. Decir, oye, necesito que me ayudes. Un mentor espiritual. Alguien a quien nuevamente yo no puedo o no tengo por qué pensar mal acerca de esa persona. Otra de las cosas que yo tengo que hacer cuando yo confieso, tengo simplemente que irme despacio. Dile que está a tu lado, dile, vete despacio. No te apresures. Te voy a decir por qué. Una de las cosas que tenemos que hacer es cuando vamos a ir a confesar nuestro pecado, lo que necesitamos que tener en mente es de que no todos tienen la capacidad de recibir lo que tú estás a punto de confesar. Amén. Ha habido personas que han venido conmigo y me vienen y me confiesan ciertas cosas, y les voy a ser honesto. Pesan mi corazón, como no se imagina, digo, wow. Y sé que por alguna razón el Señor me está permitiendo recibir esto de parte de otra persona. Pero siempre que uno venga y confiese a alguien, lo que una persona madura siempre nos va a ayudar a hacer es llevarnos a los pies de Jesús. Déjame le digo nuevamente, si una persona a la que usted le confiesa no lo lleva a los pies de Jesús, para que Él sea al que usted le pueda decir, Señor, yo necesito que entregarte esto, y simplemente está hablando algo difícil o te está dando su opinión, déjame le digo que a veces tal vez tenemos que medir si esa persona es la persona correcta a la que yo le debo confesar lo que le estoy confesando. Siempre nos va a llevar a los pies de Jesús. ¿Sabe? Vamos a procesar esto juntos, pero vente, vamos a orar juntos acerca de esto. Vamos a entregárselo al Señor. Que sea Él el que te ayude, porque yo estoy aquí ahorita, pero te vas a ir de mi oficina y después vas a salir, pero ¿sabes quién va a seguir contigo? El Espíritu Santo. Entonces empezarles a dirigir hacia los pies del Señor. Entonces nuevamente, si eres casado y confiesas que has cometido adulterio, pero no tienes intención de parar de cometer adulterio, entonces no es parte del arrepentimiento. Amén. Solo estás vomitando tu basura hacia tu pareja. Así que nuevamente yo lo que te podría decir es, cuidado, vete despacio. Y sabes lo que yo le diría a tu esposa, córrelo de la casa. Honestamente, si usted quiere saber, si no estás pensando en parar de hacer lo que estás haciendo. Si sigues de esa manera, mira, ahí está la puerta. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos hacia una nueva dirección. Quiere que usted y yo giremos de donde estamos, si es que estamos yendo en un mal camino, giremos de donde estamos hacia el camino que Él ha trazado desde antes de la fundación del mundo que usted esté caminando. Y si usted no hace ese giro, lo único que va a estar haciendo es lastimar a aquella persona a la cual usted está confesando. Entonces la confesión siempre, siempre tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando yo confieso a alguien y sé que esa persona podría estar devastado por el pecado que yo estoy a punto de confesarle, tengo que yo entender que el Señor no solamente me está pidiendo que yo confiese, pero tengo que saber primero que nada a quién le voy a confesar, porque sé que esta persona que yo le estoy a punto de confesar tiene la capacidad de darme la espalda o de llevarme a los pies de Jesús. Y usted por eso tiene que irse despacio para saber a quién voy yo a confesarle mi pecado. Nuevamente, creo que eso es importante. Si usted ha hablado acerca de alguien o ha cometido algo, vaya y confiésele a alguien que usted conoce o reconoce como un líder espiritual, al que usted pueda decirle: mire, esto me pasó esta semana, esto sucedió. Yo tengo personas en mi vida a las cuales yo también le pido consejos y les digo: yo no sé, a veces usted me ve a mí, pero yo, déjeme le digo, en mi matrimonio, con mis hijos, no soy el papá perfecto ni el esposo perfecto. Yo necesito ayuda al igual. ¿Y sabe qué? Yo voy con aquellos que tienen 40, 50 años de casados, pero que no se están agarrando del cuello desde esos 40, 50 años. ¿Sí me explico? Sino que han aprendido a cómo comunicarse y han aprendido a vivir juntos hasta que la muerte los separe, para yo recibir consejos de ellos, decir: ¿qué es lo que tú has hecho que yo necesito que cambiar? Y ellos, en el amor del Señor, corrigiendo cada error que yo he cometido en mi matrimonio, ya sea el enojarme con mi esposa o el gritarle a mi esposa o el gritar a mis niños, cualquier área en mi vida que yo he tenido que confesar, ¿verdad?, para poder crecer y cambiar. Déjeme le digo que esa persona, en el amor del Señor, es: tienes que parar de hacerlo. Si no lo haces, Verónica, haz esto y haz aquello. ¿Sí me explico? Porque es importante, si queremos crecer en el Señor, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Si queremos ser personas fructíferas, arraigadas en el Señor, usted y yo necesitamos que hacer cambios. Tenemos que identificar las rocas de nuestro corazón y sacarlas. Sacarlas. Yo le comentaba a la otra vez, un hermano me dijo: pastor, yo quiero empezar a juntarme contigo. Quiero que tú me mentorees, que tú me hables, que tú me digas cuando yo estoy haciendo mal. Y yo le digo: ok, vamos a hacer una cosa. Le digo: bueno, primero, antes de eso, ¿cómo estás tú? ¿Qué ha pasado contigo? Y empezó él a comentar, pues, diferentes cosas en su vida. Y yo le dije: bueno, si tú vas a querer que yo sea parte de hablar a tu vida, yo te voy a ser honesto y quiero que tú empieces a hacer las sugerencias que te estoy dando para que veas un cambio en tu vida. Entonces me dijo: no, claro que sí. Entonces, al principio, cuando empezamos, fue un poquito difícil, porque empezaba él a confesar ciertas cosas. Y yo le digo: bueno, tienes que cambiar esto, esto y esto en tu vida. No como que yo lo sabía todo, pero simplemente decir: hey, es como aquel que ha arreglado un baño y nunca lo había arreglado. Déjeme le digo, yo recientemente, por eso le estoy contando esto, yo lo tuve que arreglar parte de mi baño. Después de cuando empieza a salir agua por donde no debería de salir agua, ¿te das cuenta, sí o no? Ah, es que le faltó la gomita, que ¿se acuerdan de las partes que me sobraron? Bueno, la gomita tenía que entrar, porque la gomita es el sello para donde sale el agua de abajo. Entonces ahí estaba yo, ¿verdad?, igual, diciendo: tienes que cambiar esto, porque si no esto. Y igual, y regresamos, y regresaba uno a la siguiente semana y lo que sea. ¿Para qué? Para darle seguimiento. Hey, ¿hiciste esto? Ok, ¿qué pasó? ¿Cuál fue tu experiencia? No, pues experimenté este cambio. Había una, y me empezó a decir, le digo: ¿cuándo fue la última vez que saliste? Y aquí otra vez para los matrimonios. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa solo a un lugar? Újule, no, pues déjame, no. Me llevé a los niños, fuimos de campo. Le digo: no con los niños. ¿Cuándo fue la última vez que tú y tu esposa salieron solos? No me acuerdo. Ya tienen como 20 años de casados estos cuates. Y déjame le digo que cosas pequeñas como estas, que después de no practicarlas, de no practicar lo que es el salir juntos solos, se empiezan a acumular muchas rocas. Y las esposas son buenas para recordárnoslas. Amén. Porque el hombre puede quedarse igual para toda la vida, pero la mujer es la que: pastor, Nomás quiere venirse a sentar en su sillón, tomarse su café, ¿verdad? Ver la tele y dormirse. Las hermanas, amén. Ahora sí dijeron amén. ¿Por qué no dijeron amén hace rato, verdad? Bueno, seguimos. Pero la cosa es, y le estaba diciendo esto, este tipo de cosas que estaban sucediendo, ¿no? Y le digo, bueno, empieza a hacerlo. No, sal, paga para que alguien te cuide a los niños. Invierte en tu matrimonio. Y me decían, no, pero es que no tengo. Hijo, déjame le digo. A veces cuando la gente me dice, no tengo para pagarle una baby, y le digo, pero qué tal te fuiste al remate a los callejones. ¿Sí o no? Después de que te llegan los taxis, te fuiste luego para allá a los callejones. Aparta poquito nada más para esto, nada más. Porque a veces uno piensa que uno no debe valorar el matrimonio. El matrimonio se tiene que valorar. Y vuelvo a repetir, cuando uno confiesa algo, y cuando este hombre me está confesando esto, yo estoy todavía, ya le dije, esta fue la última vez que nos juntamos, así que esta semana nos vamos a juntar otra vez. ¿Para qué? Para darle seguimiento a esa conversación. Decir, hey, ¿cuándo ya saliste con tu esposa? Y necesitamos que hacer esto una práctica en nuestra vida. Una práctica, una disciplina, algo que hacemos constantemente. Igual, no, pastor, pero ¿qué tal si esto, aquello? Siempre va a haber excusas, siempre va a haber, no, es que no hay tiempo, es que tengo que hacer aquello, tengo que trabajar, tengo que ir por los niños, tengo que, los niños están en el deporte y un montón de cosas. Digo, siempre va a haber una razón por la cual no hacer lo que uno debería de hacer. Pastor, pero es que yo no voy a las movies porque ni le entiendo, no me gustan las movies. Bueno, no haga las movies, pero váyase a caminar. La otra vez, ¿verdad? El domingo pasado mi esposa, vámonos a caminar. Yo digo, no, amor, caminar no, ¿para qué vamos a caminar? Bueno, mi esposa le gusta caminar. Pero salimos, ella salió con unas hermanas, se fue a caminar y empezó a decirme, a recordarme. Dije, bueno, pero te llevé a que fueras a caminar. No, no quiero que tú me lleves a que vayamos a caminar. Quiero que vayamos a caminar. Entonces todavía estoy por hacer eso. Todavía estoy. Está en mi lista de to-do list, ¿no? De hacer cosas. Pero las quejas nos van a revelar qué es lo que nos falta. Es que tú nunca me compras, tú nunca me haces, tú nunca me, y tú nunca, cuando escuches varón, tú nunca, o también esposa, tú nunca, entonces nunca me tienes de comer, nunca me tienes de lavar, nunca me tienes, entonces cuando escuchen de esto, eso significa que lo que debemos empezar a hacer. Pero lo que quiero decir con esto, y quiero regresar a este punto, que es el confesar e irte despacio. Y una de las cosas que tenemos que hacer es, nuevamente, cuando confesamos a un líder maduro, ¿verdad? Siempre nos va a llevar, para mí es a los pies del Señor, a decir, Jesús, ¿qué puedo hacer para cambiar esta área de mi vida? Y segundo, nos va a llevar, nos va a retar más bien a ser diferentes, a decir, ok, yo te voy a dar seguimiento, tú me estás confiando esto, pero si me lo vas a confesar, no es para nada más aventarme tu basura. Y a veces uno dice, ay, pastor, basura, ¿no? A veces, sí o no, es como vomitarse en alguien más. Ok, vas a aventarme todo esto, pero te voy a retar a que seas diferente. ¿Qué vas a hacer diferente? Porque una cosa es confesar y después el Señor nos reta. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer mañana? Hoy pasaron algunos al frente. Tal vez le pidieron perdón al Señor. Tal vez fue simplemente para adorar al Señor, pero si cualquier cosa que haya sido, ¿qué vas a hacer saliendo de estas puertas? ¿Qué va a ser diferente de tu vida al salir de estas puertas? ¿Hablarle a alguien de lo que Dios hizo en tu vida? ¿O regresar a hacer lo mismo? ¿Qué es? Yo te quiero retar, y con esto termino. Yo te quiero retar a que cuando tú salgas de estas cuatro paredes, cuando te vayas a ir a comer, cuando vayas a donde tú vayas a ir, que le digas al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo cambie en esta semana y que sea diferente para ti? Señor, ¿cómo quieres que yo impacte Santa María para ti? ¿Cómo quieres que yo vaya y le hable a alguien para invitarlo a que venga a la iglesia? O no tal vez a la iglesia, pero tal vez a mi casa, a un cafecito para que ellos escuchen más de ti. Vuelvo a repetir, ¿qué es eso lo que Dios te está retando a que tú hagas y cambies? Tal vez es dejar de hablar de alguien enfrente de los niños. Tal vez es empezar a ir a caminar con tu esposa. Tal vez es ir y empezar a hacer algo que no hacías antes. Para que Dios se lleve la gloria en cada una de esas áreas. Es decir, yo quiero llegar a ser una persona fructífera en el Señor. Que cuando tú levantes tus manos, es como si esa planta estuviera creciendo a la luz de la luz, a luz del resplandor de la gloria de Dios que me está pegando, Señor. Yo voy a seguir creciendo en ti. ¿Cuántos quieren hacerlo? Amén.